Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Oye, tú, nuestro espacio de conversación y reflexión de contingencia junto con la Trini.
Bueno, hola, estoy muy feliz. ¿Cómo están?
Hola Trini, la verdad es que estamos súper felices acá de volver a conversar con ustedes después de 2 semanas, que producto de los feriados no pudimos verlos, pero hayan podido descansar, hayan estado en familia. La verdad es que el programa de hoy, acá Álvaro dice que ojalá sea un tan buen programa como los anteriores, y la verdad es que se viene mucho mejor, hay muchísimo tema. Así que nada, presentar a nuestros dos invitados del día de hoy. Ellos son Antonia Rusi y Pablo Aldunate. Bienvenidos a ambos.
Hola Pili, hola Trini, hola Pablo.
Hola Pili, Trini, Antonia, un gusto estar de nuevo aquí nuevamente.
Qué bueno. Antes de partir, comentarles que hoy, bueno, se vienen muchos temas muy interesantes, súper acalorados, que dan para conversar, debatir bastante, y por lo tanto vamos a estar sorteando un libro. Estos son Las bondades del pesimismo, de Roger Scruton, así que el criterio de selección con la Trini va a ser quienes comenten, quienes aporten datos, sus puntos de vista y por supuesto todo esto de manera súper respetuosa. Así que nada, partiendo, yo creo que el tema que sí o sí tenemos que tocar ahora es la instalación de la convención y todo lo que pasó con este. No sé, Trini, si quieres contextualizar un poco.
Bueno, primero para contextualizar, hoy día queríamos partir hablando acerca de la instalación de lo que es la convención constitucional. Toda esta violencia inicial, las elecciones que han habido de la presidenta y vicepresidente, el discurso que fue de Elisa Loncón y sus mensajes de refundación de Chile. Sin duda esto estuvo en la televisión ayer el día completo, en las redes sociales, así que queríamos tomarnos este espacio para escucharlos a ustedes, o sea, para ir leyendo sus comentarios y desde luego para nosotros poder ir también comentando acerca de lo sucedido. Así que los invitamos a todos a comentar y a seguir con este espacio de diálogo.
Acaba de preguntarle a ustedes, para empezar ya a conversar, el himno nacional. Todos sabemos que hay gente más patriota, gente menos patriota, pero a nosotros como chilenos en general, la canción nacional, ¿qué debiese reflejar? ¿Qué debiese en el fondo? ¿Cuál es el significado?
Bueno, yo me quedo bastante con algo que dijo la Tere Marinovich, y es que al final, muchas veces el himno nacional se interpreta como en un sentido de unidad, o sea, más allá de que demuestra como el patriotismo, realmente se utiliza en momentos de unidad, cuando se juegan los partidos de fútbol, para el 18 de septiembre, cuando fue el eclipse. Entonces, el quedarse con el himno nacional como algo propio de cierto sector elitista, yo creo que es súper feo y de ninguna manera representa lo que es el himno en distintos países del mundo.
Mira, a ver, ¿qué me pasa a mí con lo que pasó ayer? La verdad es que fue un momento muy incómodo para los niños que estaban tocando ahí en la orquesta, sobre todo porque mientras ellos estaban tocando había ciertos convencionales que estaban tocándole, golpeando la mesa a la relatora del Trícer, Carmen Gloria Vallavares, que dicho sea de paso, como que los 200 años de historia republicana recayeron sobre sus hombros y pudo salir adelante con la tarea. Pero más allá de eso, creo que el momento incómodo que se vivió, hubiese esperado que fuese de otra forma. Ahora, dicho eso, creo que eso fue un primer aproximación de lo que va a ser la convención en estos 9 meses que quedan, y los 3 ampliables, es decir, un año, porque lo más probable es que se amplíen, sobre cómo va a ser la discusión. De hecho, vimos lógicas muy de asamblea universitaria, en la cual incluso cuando estaban ellos en el acto de jurar o de prometer sobre su trabajo, mejor dicho, la investidura, habían pifias. Lo vimos con Marcela Cubillo, lo vimos con Hernán Larraín, y sobre todo cuando ellos empezaban a nombrarse a sí mismos, se aplaudían entre ellos. Entonces, la lógica que se va a dar es una lógica universitaria de amedrentamiento, de matonaje, y eso vamos a tener que también saber ver cómo va a funcionar hacia futuro.
Bueno, a mí en varias cosas yo estoy muy de acuerdo, pero a mí principalmente me pasó que fue como una suerte de querer atacar en parte una institucionalidad. Las personas que creen que el himno representa a una parte de la población estaba sumamente equivocada, porque no solamente representa una bandera o un escudo de la patria, de Chile en el fondo, sino que representa todo lo que es la institucionalidad, esa misma institucionalidad que los llevó a todos los que participaron ayer a donde estaban en el fondo. Entonces, nada, a mí me pareció lamentable porque es un respeto, o sea, es un irrespeto a las personas que ellos dicen representar en el fondo, y ellos dicen estar ahí en contra de una opresión, dicen estar a favor de una libertad, de un pluralismo, de una diversidad, que son seguramente los eslóganes que más se escuchan en la política hoy en día y sobre todo en la convención. Y bueno, yo no entiendo cómo pretenden representar eso si es que no van a respetar esta institucionalidad o este paraguas institucional cubierto por la bandera, por el escudo, pero sobre todo por el himno.
Y la verdad es que comparto absolutamente lo que están diciendo. Para mí también es un acto de irrespeto tremendo. Más allá de la canción nacional en sí misma, sino que personas que han sido electas para desempeñar una función en específico no sean capaces ni siquiera el primer día en que se forma esta convención de respetar el inicio de esta. Entonces ya más adelante vamos a analizar también el mensaje de quien asumió como presidente, que es Lisa Loncón, pero hay mucho de victimismo desde el mismo, desde la misma canción nacional. O sea, empieza la canción nacional y hay un gran grupo hablando mapudungún, ya victimizándose desde el principio, intentando en el fondo mostrar cómo la canción nacional en el lenguaje castellano ya es una forma de opresión. Entonces acá no hay una cuestión abierta al diálogo, donde con Pablo podemos estar en desacuerdo, con la Trini, con la Antonia, y conversamos, sino que ya partimos de la base que, por ejemplo, Pablo es hombre, por lo tanto ya yo estoy en desventaja porque Pablo me está amedrentando a mí. Eso es como un ejemplo, no un ejemplo, pero es lo complejo.
Funado.
Funadísimo.
Claro, pero yo creo también, Pili, que eso tiene mucho que ver y representó mucho lo que se vivió toda la semana previa a lo que fue la instalación de la convención. Esta idea de exigir, esta idea de creer que porque hay una mayoría o hay un sector que está en mayoría, ellos pueden venir a darse garantías por sobre los otros. Y esta idea de decir, no, pero es que yo soy mapuche, entonces yo voy a gritar por sobre el himno nacional en el fondo, y es como esta suerte de división, pero no en el sentido de que yo me separo, sino en el sentido de que yo rechazo. Entonces yo no entiendo cómo se va a establecer una convención en torno a un inicio, a un rechazo de algo que supuestamente está dado para unir toda esa diversidad, en el fondo, poblacional que ellos aclaman.
Ahora, yo creo que para poder hacer este análisis hay que tomar ciertos hechos. O sea, hoy en día quienes están precisamente en minoría son aquellos que respetan la institucionalidad y que respetan las reglas de una convención derivada del capítulo de reforma de la Constitución. De hecho, yo creo que son muy pocos los que están por no refundar Chile. En ese caso, la Pili lo dijo, pero ayer el discurso de la presidenta es bien notorio en ese sentido de que aquí se viene a refundar este país de nuevo. O sea, todo lo que hicimos hace 200 años atrás da lo mismo, fue opresión para ciertos sectores, de hecho ella lo dice, nombra ciertos grupos en los cuales incluso pide perdón, pide un minuto de silencio. Yo creo que no entender ese hecho es difícil para lo que se nos viene más adelante, porque estamos en un momento constituyente y este momento constituyente va a ser de violencia. O sea, no va a primar las reglas jurídicas, va a primar el que grita más fuerte, el que tenga más, no sé si ustedes vieron hoy día, pero a Ruggiero Cossi, que es uno de los constituyentes de Vamos por Chile, él saliendo del ex Congreso lo funaron, y casi que de hecho, se dice, o sea, sale en el video que le dicen traigan los huevos, o sea, le iban a tirar huevos. Si uno no ve ese escenario, es muy difícil el accionar hacia adelante.
Que simplemente quería complementar que aparte de quien grita más alto es quien tiene más amigos alrededor. En este caso sabemos qué sector tiene más amigos alrededor, por lo tanto, aparte de que se escuchan más sus voces porque hay más grito, claro, están más apoyados. Acá yo siempre les recomiendo el libro, claro. Estoy contando lo que voy leyendo y acá estoy leyendo uno de Carlos Peña, que es El desafío constitucional, y él habla algo súper interesante, que es que hay dos maneras. Hay más, pero hay dos maneras principales de cómo podemos nosotros entender la democracia. Una forma de entender la democracia es la mayoría. Por ejemplo, la mayoría cree que la pena de muerte tiene que restaurarse. Por lo tanto, la democracia lo dice. Por lo tanto, la mayoría tiene la razón y se instaura la pena de muerte. La mayoría, que siento que es como está operando la convención o como un grupo quiere que opere. Pensamos más personas como yo, por lo tanto, llevemos esto a cabo. Y la otra manera de operar de la democracia, o que se puede pensar que es y funciona la democracia, es con ciertos presupuestos morales subyacentes. O sea, más allá de la mayoría momentánea que pueda haber, hay ciertos límites, hay ciertas bases que no pueden ser corridos. Por ejemplo, el valor a la vida, a la libertad, etc. Entonces, creo que ahí también, cómo se desarrolle la convención, es dependiendo de qué mirada de entendimiento a la democracia tomemos.
Claro, una suerte claro, de diferencia.
Y sin embargo, o sea, analizando todos los escenarios posibles, yo creo que sí o sí representa un gran desafío, porque no es que ellos tengan años para poder escribir la Constitución. O sea, a veces veo comentarios en las redes sociales que dicen van a tardar 5 años, y no es así. O sea, ellos tienen un límite constitucional ya establecido y van a poder pedir una prórroga, pero solo de 3 meses. Entonces yo creo que en la medida en que ya reaccionen y se den cuenta de que este factor es súper importante, tienen que empezar a conversar y conversar temas de relevancia. O sea, el hecho de que hayan seleccionado como primer tema lo de los presos de la revuelta o presos políticos, sin duda demuestra lo alejados que están de las demandas sociales, porque si esto inicia desde el 18 de octubre y el tema de los presos políticos no era tema en ese entonces, yo creo que es una desconexión tremenda con lo que la gente ve como prioridad en estos momentos, porque yo estoy segura que si entrevistamos a alguien en la calle, nadie va a decir que para ellos la prioridad en estos momentos es que liberen a los presos políticos.
Totalmente.
Así que, ¿creen ustedes?
Antes de seguir con el tema, antes que se nos pase, acá nuestro querido director nos tiene una cuña para quienes, yo creo que todos lo hemos visto, pero en realidad acá hay una cuña de cómo fue el tenso momento vivido mientras se cantaba la canción nacional, para que lo veamos.
Terrible.
Ni siquiera sé qué decir.
No, impresionante. Pero es un poco lo que hablaba también, y ahí yo vi que había un comentario que hablaba de la deconstrucción, ¿no? Y ahí sí. Se veía claramente esta idea de que, bueno, ellos usan la palabra refundar, pero yo también hablaría, y lo pensé antes de que apareciera, el deconstruir, porque yo no veo en esa actitud una posición constructiva de algo. O sea, claramente yo puedo construir bajo fundamentos que ya están y muy modificando, y al final esa es la ley del progreso. La ley del progreso no es de construir todo lo que vivimos y empezar ahora a formar algo nuevo, totalmente novedoso. El progreso se basa en esta idea de que se permanecen cosas tradicionales que fundamentan lo que ya existe, y sobre eso yo voy generando y adaptando y flexibilizando con lo que las circunstancias me van dando. Entonces, bueno, a mí me pareció eso, y me pareció que, y hubo uno de los constituyentes que dijeron, bueno, acá se va a notar quién va a trabajar por Chile o quién va a trabajar por ellos mismos. Y claro. Yo antes de la cuña yo quería decir algo por el estilo, en relación a que, claro, ¿quién grita más fuerte? O sea, estamos o por los mapuches o por lo que yo represento, ¿quién es más importante, yo o el país entero en el fondo? Y cómo mi posición puede aportar a esa idea de país o simplemente hacer que mi posición gane.
Yo creo que no hace más falta gente como Carmen Gloria Vallares en cuanto a su capacidad de temple. Yo no sé si esa mujer toma algo, es iluminada o qué, pero la verdad es que yo necesito ese secreto. Yo creo que cuando la aplaudieron...
republicana nomás.
Totalmente, totalmente.
Siempre la república tiene personas clave en momentos precisos.
Porque
pero,
después de, no le increpan de una manera bastante tensa, bastante incómoda, y mantuvo la calma total.
Ahora, yo quiero decir algo, porque me imagino que los convencionales de Vamos por Chile, que es más amplio que Chile Vamos, se han sentido igual con una garra bien fuerte, cantando mientras los demás pifean. De hecho, yo creo que, no sé, siempre uno, el que se considera liberal, como que le gusta esa imagen que sale el individuo ahí con los brazos así, mientras el resto está saludando con el símbolo nazi. Entonces, en ese sentido, como que yo creo que igual eso fue un golpe anímico para los constituyentes de Vamos por Chile, a pesar de que, y vuelvo a insistir, están en una minoría, de que quizás muy difícil puedan ir construyendo grandes mayorías, salvo que pase algo que es lo que también pasa en las universidades, que los troscos terminen peleándose con la centro izquierda y la centro izquierda tenga que mirar para el lado para ver si es que puede construir algo. Que es algo que puede pasar, sobre todo con la Lista del Pueblo, que no pareciera que no quiere dialogar mucho, salvo lo que ellos pongan como tema. Y en ese sentido, para terminar, creo que donde hay que mirar bien lo que va a pasar, va a ser con el tema de la declaración de los presos políticos. Ahí hay que ver quiénes votan a favor y quiénes votan en contra, porque ahí se va a ver quién está con la institucionalidad y quién está por saltarse la institucionalidad. Ahora, si tienen los dos tercios, complicado lo que se nos viene.
Alonso Tapia pregunta, sí. Chicos, chicas, ¿cómo ustedes salieron del adoctrinamiento en los colegios, escuelas y universidades?
Muy buena pregunta.
No sé si queréis contestarla, Trini.
Ya, bueno, yo estudié en un colegio que, sinceramente, o sea, estaba súper ligado al tema del adoctrinamiento, todos mis profesores súper de izquierda, y siempre con este mensaje de colegio católico, entonces como que el ser solidario y estar a favor de que todos seamos iguales era un sentido católico, entonces... yo creo que la FPP en ese sentido igual fue súper clave porque realizaban constantemente encuentros de secundario y yo participaba por mi cuenta, o sea, no era que mi colegio nos llevara. Y ahí me di cuenta que al final habían, o sea, uno podía pensar distinto a cómo pensaba el resto y eso no significaba que yo iba a ser mala o no iba a ser católica, como ellos te lo hacían creer prácticamente. Y leer, yo creo que también algo muy importante es leer, informarse, y no informarse solo con lo que te dicen en el colegio, sino que siempre ver más allá, leer otras posturas. Y bueno, ya en la universidad se me hizo mucho más fácil porque estoy estudiando en una universidad privada, entonces los únicos movimientos políticos es el movimiento gremial, así que eso facilita mucho más el tema de que no haya como un adoctrinamiento de izquierda, pero yo creo que eso, o sea, la clave está... Y en debatir, o sea, yo siempre le debatía a mis profesores y le decía como, no, yo no estoy a favor de lo que usted está diciendo y no debería decirlo en clases porque es una opinión política y no una opinión histórica o empírica. Y el tener el valor de decir esas cosas en una sala de clase y hacerlo frente a sus compañeros, yo creo que es algo que no se tiene que perder y que los invito a hacerlo.
Sí, el cuestionar ahí es súper importante. Yo en lo personal, tanto mi colegio como mi universidad siempre han sido más de derecha. Entonces en ese sentido no he tenido tanto problema, pero bueno, acá quizá en algún momento mi mamá me va a estar mirando, no sé, pero toda mi familia materna es súper de izquierda, y cuando digo súper de izquierda, es súper de izquierda, o sea, no les gusta la FPP, y siempre tenemos roce, que porque piensan muy distinto, o sea, todo lo que nosotros hablamos en este programa como en contra, como que no está tan bien visto, para ellos está súper bien visto, entonces... el ejercicio de tolerancia, el ejercicio del diálogo, se me hace muy fácil con terceros porque lo tengo en mi casa. Si en mi casa soy capaz de tener respeto con mis papás, con mi hermano, yo creo que por ahí parte el asunto. Ahora avanzando un poquito, dale Pablo, dale.
No, que es buena la pregunta porque yo estudié en la Católica del Paraíso, mi universidad igual es bien diversa en ese sentido, pero yo haría una distinción, porque al menos dentro del aula de clase, los profesores siempre fueron bien, no voy a decir imparciales, pero bien respetuosos de las personas que pensaban distinto. De hecho, mi escuela de Derecho de la Católica del Paraíso tiene tantos profesores de muy de izquierda como muy de derecha, entonces siempre ha habido como esa conversación. Ahora, eso no se replica en las asambleas universitarias porque ahí sí se aplican herramientas que ellos tienen de matonaje. De hecho, más de alguna vez cuando uno disentía al menos de lo que decía la asamblea, te pifiaban. Antiguamente, el 2011, te tiraban escupo. Entonces, ahí, y más encima, si uno también lo vuelve a extrapolar, hay varios convencionales que son ex dirigentes estudiantiles del Frente Amplio y del Partido Comunista, y creo que incluso hasta hay una de la Lista del Pueblo que van a empezar a aplicar estas lógicas, y si no hay conocimiento de ellas o no saben, bueno, igual nosotros tenemos, y digo tenemos porque yo me siento representado por Vamos por Chile, como a Ricardo Neumann, que fue ex dirigente estudiantil, como Ruggiero Cossi, que también fue dirigente estudiantil, y otros tantos más. Entonces quizás ahí pueden tener un poco lo que sea un manejo de asamblea, pero al menos en mi universidad no hubo un adoctrinamiento ni de los profesores, pero sí no hubo respeto entre nosotros como pares, como estudiantes.
Claro, yo creo que eso también es lo que más pasa. Y de hecho, yo no sé si ustedes vieron en el Mercurio, en el Arte y Letra, se hizo un poco un recuento de lo que fue una charla que dio Jonathan Haidt, que es un psicólogo social de Estados Unidos, que habla mucho del tema de la universidad y qué está pasando con respecto a la falta de tolerancia de los jóvenes, etc. Pero yo creo que también para mí fue clave siempre estar cuestionando. O sea, y yo creo que si hay algo que fue como un poco mi máxima, y sigue siendo mi máxima, es dudar siempre de la masa. Cuando la masa está demasiado conglomerada y está siempre opinando una cosa, duden y cuestiónenla y estúdenlo, porque por lo general la masa no es muy sabia. Es todo menos sabia, de hecho. Es todo menos sabia, pero lo que pasa es que son muy convincentes, porque la masa es muy emocional. Se convence muy fácil.
Claro.
Pero no es muy sabia y no es muy racional ni realista tampoco.
Ahí exactamente lo que dice la Antonia, y se ve patente en el discurso que da una vez Elisa Loncón cuando asume como presidente de la convención, más allá de la cantidad de estudios que ella tiene. Acá no, ojo que no hay un tema de racismo o xenofobia, porque sea mapuche, porque efectivamente había mucho meme que salía así como, y esa tipa sabrá leer y escribir, y ahí Canal 13 le contestaba y dice, sí, es doctora por la Universidad de Holanda y tiene varios estudios en la Universidad Católica, etcétera. Así que, sacando de lado que es una mujer súper preparada en cuanto a intelectualidad, aún así su mensaje cayó en esta cuestión que la Antonia decía de el mensaje de vamos a refundar, que acá yo le hablo, y le hablaba siempre a todas las personas que se catalogan como víctimas. Entonces acá no hay una igualdad, sino que hay algunas que ya parten como víctimas, y como son víctimas, tienen el derecho a que se les escuche más. Ahí estamos en problema.
La psicología de la victimización, ¿viste, Lili? Lo hablamos en el Oye Tú anterior.
Sí, pues, todo entretenido.
La interseccionalidad, ¿o no?
Claro, todo lo que es la interseccionalidad, claro. Efectivamente.
Claro, y eso yo creo que está súper ligado con cuando nos preguntan acá cómo podemos dar la batalla cultural en la sociedad. Siempre lo dicen que es complejo porque estamos, o sea, por un lado tenemos pura emocionalidad, que al final es vender ideas que de ninguna manera se pueden concretar, y ponerlas a competir con ideas que al final obviamente no van a sonar tan atrayentes porque en la práctica necesitan mucho más recursos y logística para poder implementarlas. Y yo creo que al final muchas veces el problema está en que cuando invitan a la tele expositores como más ligados al liberalismo o a la derecha, dan discursos sumamente complejos que el chileno promedio no entiende. En cambio, cuando invitan después a personas de izquierda, se dedican a decir queremos un Chile mejor, un Chile con dignidad, y de ninguna manera entregan razones, pero al final la gente se queda con el inicio del discurso y en ningún momento se plantea, ya, pero ¿cómo va a lograr eso? Y yo creo que ahí ese es el real desafío, el cómo competimos con personas que están vendiendo humo al final.
Y ahí está lo de la apropiación cultural que salía en un comentario que pusieron hace poquito, a ver si lo encuentro, que está la persona que decía que usó poleras del Che.
Sí, yo también lo leí. Muy interesante.
Sí, dale.
Más allá de que la gente no entienda, yo creo que, y ahí discrepo un poco, yo creo que entiende mucho. Pero el problema es cómo se aborda esa información para que la persona se identifique con eso. Y al final yo creo que la izquierda, y alguien hablaba ahí de Gramsci, tiene ese terreno ganado. Porque trabajó muy bien lo que es todo lo que no es racional, sino que todo lo que es imagen, todo lo que es visual, emocional. Entonces, contra eso hay mucha identificación. O sea, no sé, es cosa de ver a la gente que usa la polera del Che. Y yo no creo que la gente no sepa que fue una máquina de matar, digamos, un asesino, pero hay algo más allá de lo propiamente racional que como que permite que uno se pueda poner una polera del Che. No sé si se me entiende, pero como que se siente como algo que es más legítimo.
Ahí yo igual discrepo un poco. Yo creo que las masas, no sé si lo saben del todo, yo creo que la izquierda ha hecho tan buen trabajo encubriendo y enalteciendo a estos líderes que uno le dice a una persona que está utilizando la bandera o la imagen del Che en una polera, le dice, ¿tú sabías que él mandaba a fusilar homosexuales? Es decir, no, pero ¿cómo? Si el Che está con ellos. Claro. Y uno va leyendo, va aprendiendo, y se da cuenta que no. Entonces,
yo quiero agregar algo ahí. Yo creo que está bien que hagamos la batalla cultural, pero la batalla cultural la hacemos todos los días de manera individual. ¿Y qué quiero decir con eso? Nosotros lo hacemos a través de las organizaciones en las cuales nosotros participamos. El problema que tenemos es que muchas personas que se declaran liberal, claro, mucho, es lo que se dice, mucho libro, pero poco bototo o zapato, y también más allá del liberalismo. O sea, hoy en día tenemos que disputar todos los espacios posibles. Habido y por haber, si puedes disputar la junta de vecinos, dispútala. Si puedes disputar algo que al menos los que se consideran de centro derecha, y ahí englobo a todos, no sé, el sindicato, no, es que el sindicato no, es muy de izquierda. No, al final le dejamos todos esos espacios a ellos, donde ellos tienen una plataforma para ellos solos, en los cuales pueden difundir su idea. Lo que nosotros tenemos que hacer es disputar todos los espacios, también aprender, pero sobre todo poner los pies en la tierra y embarrarnos y hacer esto que no es algo que va a pasar de aquí a 5 años, sino que tiene que ser a 20 años. O sea, creer que esto es de corto plazo es entregarle también de nuevo a la izquierda, porque ellos tienen un plan fijado que va mucho más allá del cortoplacismo que muchas veces cae en la propia centro-derecha.
Sí, y importante reconocer de que esto, porque siempre cuando uno habla de este tema, uno dice como, nos culpan de casi de ser conspiracionista, así como que estamos inventando, pero no, de hecho ellos mismos lo dicen. O sea, Gramsci ahí salió un comentario, lo dice, y es un plan que tienen y que deben hacer.
Es que eso sí, la historia lo ha demostrado. Ahora ya en virtud del tiempo,
no sé si puedo decir un comentario, sin que muchos la típica charla que daba Richie Neumann hace como 5 años, donde hablaba de todo el proceso constituyente, porque estábamos en el proceso Bachelet, de que esto lo fijó el Partido Comunista el 2005 en su congreso ideológico, y de ahí han pasado más de 15 años, y bueno, aquí estamos con una asamblea constituyente donde van a redefinir casi todo.
Claro.
Sí, insisto, las demandas sociales jamás estuvo redactar una nueva constitución, eso no estaba, pero la gran parte de la derecha dijo ya, perfecto, lleguemos a un pacto, hagamos acá un pacto de paz, y en el fondo se dio esta cuestión, pensando que así sigan a terminar los problemas, y el primer día de la convención nos damos cuenta que en realidad esto en ningún caso ha terminado ni pretende terminar, sino que agarró más fuerza, y ahora fuerza institucional. Ahora no solamente son las marchas, sino que hay un grupo que tiene el poder y está legitimado para hacer grandes cambios. Pero no nos olvidemos que ahora no solamente está el tema de la convención, también se vienen próximamente las elecciones presidenciales, y qué más entretenido que analicemos juntos, en conjunto, las franjas.
Las franjas.
Creo que hay harto que decir acá, y también el público, que nos vayan diciendo los comentarios.
Los mensajes, de las políticas que han surgido.
Critiquen.
Aciertos y desaciertos, todo. Podríamos invitarlo a que en los comentarios dijeran cuál fue su franja favorita, yo creo, para ir interactuando.
Y que esta sea la parte donde decíamos que se gana el libro. ¿Te parece, Trini?
Ya, súper. ¿Cuál fue su franja favorita y por qué? Así que ahí los vamos a estar leyendo.
Buenísimo.
Bueno, Pablo, tú que fuiste candidato, a tu juicio, ¿cuál fue la mejor franja?
¿La mejor franja, incluido el Frente Amplio, todos?
Sí, obvio. Todos. O sea, dejando de lado a qué candidato te gusta, desde luego, como únicamente ya. En cuanto a la estrategia.
Me gustó y me sigue gustando mucho la de Gabriel Boric. Creo que le apunta muy bien la forma que está estructurada, el mensaje que está dando. Por ahí escuché también que su director es el que hizo El Reemplazante, por lo tanto igual está como en sintonía con todo lo que está viviendo hoy en día. Y la que menos me gustó, al menos a mí, el primer día, porque después sí me gustó, fue la de Ignacio Briones, pero igual siento ahí que hizo un golpe comunicacional en el sentido de que estaban todos pendientes de lo que iba a pasar el otro día, y el otro día, al final, lo que podía ser una falencia de Ignacio Briones, que era que todos odiaban a Ignacio por lo del 10%, por cualquier otra cosa, terminó siendo esa falencia en una virtud a través de esta señora que era dirigente poblacional, que hablaba de él y decía, ¿sabes qué? Yo lo conocí y creo que estoy bien. El resto estuvo parejo.
Acá tenemos la cuña de la franja de Ignacio Briones, la primera, por quienes no la han visto y así se puedan sumar a la conversación. Ahí se la ponen el director.
En un cementerio escondido, frente a la tumba de Augusto Pinochet, se encuentran dos hombres. Uno, de extrema izquierda. El otro, de extrema derecha. Esta es su historia.
¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo?
¿No te das cuenta que estoy desenterrando al dictador?
¿Y por qué lo estás haciendo?
Cuando quiero argumentar que el sistema neoliberal capitalista es el cáncer de todos los problemas de este país, ahí lo desentierro. ¿Y vos qué estoy haciendo acá si soy derechista?
Yo lo desentierro cada vez que quiero decir que nos liberó del sistema que tú representas y le devolvió la prosperidad a Chile.
Facho. Come guagua. A ver, para. ¿Y si lo desenterramos los dos? Y así cada uno lo ocupa para sus propios intereses políticos.
Es la única idea buena que he escuchado de alguien de izquierda.
Vengo a enterrar esta lógica para siempre. Necesitamos terminar con la manipulación política que ha bloqueado los cambios y construir un país que no se trate de ir a la izquierda o a la derecha, sino para adelante. Únete a este nuevo comienzo.
A diferencia de los comentarios, a mí me encantó la primera. Me gustó muchísimo. Tiene mucho elemento.
Sí, dijeron. Sí, yo creo que faltó mucho de lo que dice ahí Iván Enríquez, que habla de que la franja de la prueba de dignidad tiene un fuerte contexto emocional porque utiliza la música y sus variaciones rítmicas. Y en ese sentido, claro, o sea, si uno ve, por ejemplo, la franja de Hathaway, o sea, es casi que una película. Y lo impresionante es cómo se apropia de el movimiento, o sea, del 18 de octubre, cómo hace todo eso como si fuera propio, cuando en realidad, no sé si se acuerdan, pero en ese tiempo, cuando él fue a la marcha, lo echaron. Le dijeron, lo sacaron entre muchos, lo empezaron a echar, que era de los políticos de siempre. Entonces, que él ahora utilice eso dentro de su campaña, y fácilmente a la gente se le olvida, o sea, yo las busqué en internet, y de todas, la que tiene más visualizaciones, y por mucho, es esa, la de Hathaway. Y al final la gente, eso decía anteriormente, con que no se da cuenta, porque se quedan con la canción bonita, con las fotos emocionantes, y no con el real mensaje.
Yo igual estoy en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo, la verdad. Siento que acá con todos ustedes estoy en desacuerdo, en el sentido de que se dice mucho que no, que la franja de Briones fue horrible, que le faltó la emotividad, que sí tiene la izquierda y todo el tema, pero justamente criticamos la franja de Briones porque le faltó esta emotividad, pero al mismo tiempo criticamos a la izquierda porque en el fondo solamente apela a esto y lo hace muy bien. Entonces siento que, si bien la franja, por supuesto, está dirigida a un público y tiene que tenerse en cuenta la parte psicológica, sociológica del asunto, pero el contenido mismo, a mí por lo menos, siento que fue súper claro. A la hija de Pinochet no le gustó, mandó una carta al director, sí, no sé si la leyeron.
Sí, la leí.
Súper dura.
Sí, bueno, a mí me pasa que yo estoy en desacuerdo con lo que hablabas tú, Piri. Solamente yo digo que, bueno, sí, genio de apropiarse de algo que no es suyo, pero bueno, eso ha sido la gran movida de la izquierda, o sea, siempre ha sido igual. Al igual cuando Boric habla de de los niños y de que no quieren ser más abusados por, y que no quieren que lo abuse más el Sename. Sale la Bea Sánchez también hablando del tema del Sename. Cuando todos sabemos a la hora de los que hubo quiénes son los que aprueban o rechazan todas las medidas que pretenden defender a los niños, como lo fue el kinder obligatorio hace un tiempo atrás, hace un par de semanas, sino a máximo un mes. ¿Cuándo fue la gran crisis de, en qué gobierno fue la gran crisis del Sename? Entonces, bueno, se van apropiando de cosas que efectivamente ellos no han sido partícipes y todo lo contrario. Pero por otra parte, con respecto a la de Briones, a mí me pasó que yo sí la encontré de alguna manera quizá una buena estrategia política, en el sentido de que parece que respondió algo que gran parte de como ese pacto anhelaba, esta cosa, esta idea de ya dejar la pelea de Pinochet y seguir adelante. Pero como estudiante de historia y como amante de la historia también, yo no puedo dejar de criticar esa idea tan típica de la política, sobre todo chilena, de decir ya lo vamos a tapar y lo tapamos con tierra, y un conflicto que fue histórico y que va a seguir ahí, va a seguir vivo en la identidad nacional mientras no se hable y no se hable históricamente y no se compruebe históricamente las dos partes, y donde no se les dé espacio a las dos partes. Y solo para terminar, gran parte como de la filosofía y la historia, sobre todo después de las grandes catástrofes del siglo XX, hablan de esto, del tema de la identidad nacional y la importancia que hay de la historia para ir solucionando este tipo de problemas de división de la población. Y yo creo que como un candidato a la presidencia, que yo creo que puede ser una buena opción para todo lo que es el área más libertaria, si se quiere, me parece que fue un poco irresponsable esta idea de decir bueno, tapémoslo con tierra, sepultémoslo y no démosle una coherencia y un espacio dentro de la historia nacional. Sobre todo cuando siempre había una parte que estaba un poco más olvidada y no se la ha dejado escuchar. O sea, no se la ha escuchado.
No, totalmente de acuerdo. Y a mí la verdad me quedo harto con ese comentario de Diego Leñero, que dice que le gustó la de Sichel porque hablaba de él y tenía una buena historia, que al final eso servía. Yo creo que, o sea, a eso me refiero, como que creo, no tiene que ser solo emocionalidad, pero tampoco tiene que ser solo un mensaje que al final como que, no sé, cae en lo controversial, sino que algo que, no sé, hable de la vida de la persona, que permita conocerlo y al mismo tiempo dejen claro cuáles son sus ideas. Por eso yo me inclino más, esa fue mi favorita.
Yo ahí tengo un comentario, con esto termino, son tres comentarios que lo quiero decir de una. Yo comparto con lo que dice Antonia. Yo creo que echar por tierra la historia no corresponde, sobre todo porque nosotros no tratamos de no cometer los mismos errores del pasado, conociendo esos, precisamente esos errores. Pero creo que también, como leí en un comentario, era una buena idea, pero mal ejecutada. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos entrando a un nuevo ciclo político, y en ese sentido ya no nos vamos a dividir por quién votó por el sí y quién votó por el no, o quién siguió o quién estuvo en el régimen y quién no estuvo en el régimen. Hoy en día, después de esta nueva constitución, que era precisamente, uno puede decir que es reformada, pero bueno, en el sentir colectivo era de que era parte de Pinochet, la constitución de Pinochet de 1980, con esto se acaba, entonces ahí va a haber otra división dentro de la sociedad en la cual se van a reagrupar las fuerzas políticas. En ese sentido, creo que dejar a Pinochet es una buena idea. Ahora, estuvo mal ejecutado en tirarle tierra a un ataúd. Ahora, lo segundo, con respecto a Jadwe, lo que me pasa a mí con Jadwe es que no... Siento que es muy dramática la franja. Siento que... De hecho, me recuerda a esta película del No, si no me equivoco, de Larraín, en el cual precisamente están viendo este tema de la franja y la izquierda más dura, dentro de la misma película dice, no, tenemos que mostrar tal cual es, con todos los dolores del pueblo, y el que está a cargo de toda la publicidad dice, pero esto no vende, esto no es, no, la gente no quiere más dramatismo dentro de su vida, la gente quiere felicidad, o sea, quiere ver que el futuro es esperanzador, que va a estar mejor. No quiere que la música le dé más angustia de la angustia que ya tiene. Entonces, yo no sé si hoy en día estamos en la misma lógica, en ese sentido, si la gente va a tender a votar por ese dramatismo que le pone. Ahora, con respecto a Sichel, concuerdo que quizás es bueno mostrar su imagen, pero no excesivamente. Yo creo que no hay que olvidar, y yo creo que por eso también muchos comentarios también en contra de esa misma franja, que el chileno de cierta forma es bien chaquetero cuando la persona triunfa en la vida. Entonces, no sé, yo ahí me preocuparía un poco de mostrar tanto así como yo viví penurias y gracias a mi esfuerzo hoy en día soy lo que soy. Porque el chileno, vamos a insistir, es bien chaquetero en ese sentido. Como que no le pega. Pero eso es mi comentario y con sí. Esto ya no hablo más.
No, que con respecto a tu último comentario, Pablo, la verdad es que concuerdo absolutamente. Algo que también yo iba a decir es que siento que Sichel abusa un poco de esta carta de presentación de que viene de una familia humilde. Siento que obviamente es una cuestión importante, que él la menciona, que se siente orgulloso, que ha avanzado en la vida, pero creo que hay un sobreuso que es el que está causando esta como desgastamiento por parte de la gente. En virtud del tiempo, no vamos a poder hablar un poquito más de Lavín, todavía por la encuesta el favorito en Chile Vamos, así que, bueno, una vez realizadas las primarias, sin duda alguna vamos a analizar también su estrategia, la cual es hacer TikToks, ser un poco gracioso, como lo fue un poco Piñera antes de asumir. Yo siento que va por ahí.
¿Las llamó Lavín?
Ahora nos... ¿Cómo?
¿Las llamó Lavín? ¿O no la han llamado?
Creo que todavía no la llamo, pero tiene como esa misma... Él se ríe de sí mismo por el tema esto de, aló, soy Joaquín Lavín, te estoy llamando porque tu mamá me contó que estás fumando marihuana. ¿Por qué hace? Y él lo usa, y lo usa bien, genera risa, claro. Y es un poco lo que hacía Piñera en el fondo, absolutamente.
Algo importante, sí, es que si vemos las encuestas, siempre incluyen a José Antonio Kast, a pesar de que él ya dijo que no va a ir en las primarias. Entonces yo creo que eso va a ser importante, ver dónde ese porcentaje de gente que lo aprueba en la encuesta va a irse. O sea, si se van a apoyar a Lavín, que la verdad lo dudo, o si se van a dividir en los otros candidatos.
Bueno, Trini, creo que nos falta la parte favorita del programa. No sé si quieres hacerla tú. Ahí que...
No, el momento oye tú.
Así mismo.
¿Cuál de los dos les gustaría comenzar?
Antonio, ¿o no?
Como queráis, Pablo, a mí...
No, adelante.
Acá para contextualizar a los que no han... Primera vez que en el programa no saben lo que es el Oye Tú, es el último apartado de nuestro programa en el cual los invitados interpelan a quienes ellos quieran. Parten Oye Tú, tal persona, y comentan y expresan su malestar. Tienen un minuto para hacerlo, cronometrado.
Va a estar cronometrado.
Sigue, ¿Antonia?
Ya. Bueno, a mí primero me gustaría decir que yo quiero hacer un oigan ustedes más que un oye tú, para aquella parte de los constituyentes que osaron interrumpir el himno nacional en los inicios de la instalación de la convención. Y me gustaría decirle, oigan ustedes que en nombre de un pueblo se creen con el derecho de respetar a la bandera y a la nación por la que dicen luchar. Me gustaría recordarles que tanto la canción nacional como la bandera representan no solo a una república, sino que a la institucionalidad que les permitió a ustedes participar en esa convención. Que no se le olvide que el himno pregona o el asilo contra la opresión, justamente contra aquellos que creen que por gritar más fuerte tendrán mayores garantías. Oigan ustedes, porque son ustedes quienes deben trabajar por la patria y no así la patria para ustedes. Escuchen y atiendan que siguen existiendo algunos que creemos en la libertad, la igualdad ante la ley y la democracia.
Buenísimo.
Estuve dentro del tiempo, la vez pasada me pasé.
Sí, no, y muy buenas tus palabras.
Te quedo la vara alta, Pablo.
Sí, sí, no, de hecho también es contra ellos, sí, sí, yo creo que todos vamos a ir contra los convencionales constituyentes. No, oye tú, oye ustedes, convencionales constituyentes, ustedes no son dioses, no son semidioses, no son la gran autoridad de la nación, no, ustedes están electos por una función simple y básica, que es redactar un proyecto, ni siquiera la nueva constitución, un proyecto donde se le va a presentar al verdadero soberano, que es la nación en la cual nosotros participamos a través de las elecciones y los plebiscitos. Así que no son soberanos, no se pueden declarar soberanos, no se pasen más allá, no hagan la del chileno, la del tejo pasado, a ver si es que por aquí o por allá. No, ustedes no pueden irse contra las reglas previamente establecidas. Así que convencionales constituyentes, respeten, porque todavía hay un plebiscito de salida donde todos tienen que votar. Y hay un 50% del padrón que no votó. Y no sabemos qué puede pasar.
Muy bien. Excelente también.
Estamos en el tiempo.
Súper. Bueno, para ya ir finalmente terminando, vamos a anunciar al ganador. Estuvo bastante peleado. Hubo
hartas personas que tambores.
Ahí estuvieron conversando, diciendo harto por el chat. Así que sigan haciéndolo, porque si no salieron en esta oportunidad, en la próxima sí o sí, estuvo muy peleado. El ganador fue Alfonso Tapia Díaz, así que felicitaciones, Alfonso. Y para reclamar tu premio, tienes que escribir a contacto@fppchile.org.
Te lo igual repito, lo voy a comentar en... Lo voy a dejar
ya, después como mejor Trini. Pero contacto@fppchile.org. Así que felicitaciones ahí, Alfonso. Y nada, agradecerles acá a la Trini, a Pablo, a la Anto. Sí,
agradecer a los que nos vieron por primera vez. También. Agradecer a los que nos vienen siguiendo desde hace hartos capítulos. Los dejamos a todos muy, muy invitados a que nos puedan seguir viendo todos los lunes a las 20 horas. Siempre con distintos invitados para motivarlos a que sigan interactuando con nosotros.
Estén súper bien.
Sí, chao chiquillos, muchas gracias. Chao.
Chao.